Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Estoy siguiendo la división por Jesse Lyman Hull Booth en su libro La Historia de la Iglesia Cristiana, que marca la caída de Roma como el fin de la Iglesia Imperial y el inicio de la Iglesia Medieval. Esta división de la historia refleja una perspectiva occidental, porque la Iglesia Oriental siguió siendo la Iglesia Imperial oficialmente hasta la caída de Constantinopla en 1453. Es decir, que en el Occidente la Iglesia ya no era la Iglesia Imperial después de la caída de Roma, pero la Iglesia Oriental siguió siendo imperial durante todo un milenio más. Mientras que la Iglesia Occidental entraba en una nueva era, la Iglesia Oriental seguía siendo la Iglesia Imperial. Hubo muchos movimientos, migraciones y conquistas en Europa que nos pueden ayudar a entender lo que pasaba con la Iglesia. Los vándalos tomaron la ciudad de Cartago en 439 e intentaron imponer su fe arriana sobre una región ya dividida entre católicos o nicenos y donatistas. Luego, en el año 533, el Imperio Romano derrotó a los vándalos y retomó el norte de África. Las divisiones en la Iglesia la debilitaron y prepararon el camino para el avance de los musulmanes en el norte de África. Mientras que en la península Iberia, la conversión del rey Recaredo de los visigodos en 589 a la fe católica, es decir, la fe nicena, aumentó el poder de la Iglesia y también el arzobispo de Toledo, no solo en asuntos eclesiásticos, sino también en asuntos políticos. Los francos habían sido paganos, pero siguieron el ejemplo de su rey, Clodoveo, quien se bautizó en el año 496. Luego los francos conquistaron en 534 a los borgoñones y se estableció la costumbre de que los reyes elegían o por lo menos aprobaban a los obispos, convirtiéndolos en funcionarios del gobierno. Entre los francos, la familia carolingia empezó a ascender en su potencia durante el siglo VII. Mientras, en Gran Bretaña, los pictos y los escotos ocupaban el norte, y los anglos y los sajones invadieron y ocuparon el sur después de que los romanos lo abandonaron. Los erulos tomaron a Roma en 476 y depusieron al último emperador del occidente, Rómulo Augustulo. El emperador romano Senón, reinando en Constantinopla, apoyó a los ostrogodos, que eran arrianos, para retomar a Roma en 493. Luego el imperio mismo retomó a Roma en 562. Pero pocos años después cayó en manos de los lombardos arrianos. Así que hubo intentos del Imperio Romano, así llamado, de retomar a Roma, pero intentos fallidos o muy temporales. Esta situación del ascenso de los lombardos arrianos aisló a los papas, quienes buscaron ayuda de los francos en el siglo VIII. Los lombardos capturaron a Ravenna en 734, y expulsaron al exarca imperial en 751. El exarca imperial era representante del emperador romano reinando en Constantinopla. El papa Gregorio III, papa entre 731 y 741, estaba contento con esto porque quitaba la interferencia del emperador romano, pero luego estaba preocupado cuando los lombardos amenazaron de nuevo a Roma. Él pidió ayuda de Carlos Martel, líder de los francos, pero él rehusó ayudarlo. Más adelante, el papa Esteban III, que reinó entre 752 y 757, pidió ayuda del nuevo líder franco, Pipino. El papa ungió a Pipino como el gobernador cristiano del occidente y a sus hijos como herederos del trono. Y a cambio, Pipino venció a los lombardos y volvió al Papa el territorio que los lombardos habían conquistado. Ahora, una pregunta es, ¿quién dio autoridad al Papa de ungir a Pipino y de tomar control de partes de Italia? En parte, esa autoridad dependía de la carta llamada la Donación de Constantino. Y en esa carta, el primer emperador cristiano, Constantino, otorgó al Papa Silvestre en el año 313, entre otras cosas, cierto territorio, la preeminencia sobre todas las otras sedes del cristianismo y el poder imperial en el occidente. Esta carta justificó la separación entre Occidente y Oriente y el ungimiento de Pipino. El único problema es que esa carta fue un fraude del siglo VIII. Pero como se creía genuina, los papas ejercían mucho poder, tanto político como eclesiástico. Ahora llegamos a Carlos el Grande, Carlos Magno, el hijo de Pipino. Era un excelente guerrero y líder y pudo extender su territorio enormemente. El papa lo nombró el protector del papado. Y en la Navidad del año 800, el papa León III ungió a Carlomagno como emperador del Santo Imperio Romano para llenar el vacío dejado por la caída del Imperio Romano Occidental y para obtener protección política para la Iglesia Romana. Durante los siguientes 4 siglos, el papa coronaba al nuevo emperador, usualmente en Roma. Y aunque el Imperio Romano en el Oriente objetó a la creación de otro Imperio Romano independiente, no tenía la fuerza para sujetarlo. Entonces la situación era bastante confusa porque el Imperio Romano antiguo ya no estaba en Roma, estaba basado en Constantinopla. Mientras que esta nueva creación, el Santo Imperio Romano, tenía su base de poder entre los francos, pero protegía a Roma. Los sucesores de Carlos no eran tan fuertes como él, y se dividió el imperio y llegó a ser controlado por la iglesia, con emperadores alemanes elegidos por los nobles. El imperio fue debilitado por ser asaltado en el norte por los vikingos, en el sur por los musulmanes y en el este por los magiares o los húngaros. Mientras que el Santo Imperio Romano se disminuía, también el papado se disminuía junto con el imperio y descendió en anarquía entre 880 y 1000 años. En un periodo entre 882 y 904 hubo 12 papas, algunos escandalosos. Luego el emperador Otón el Grande puso el imperio en orden de nuevo y ejerció control sobre la iglesia, deponiendo al papa Juan XII y estableciendo a León VIII en el año 964. En el año 1059, el papa Nicolás II, quien reinó solamente 2 años, convocó un sínodo que estableció el proceso de escoger al nuevo papa. Los 7 obispos cardenales escogerían a su candidato, consultando con los 28 sacerdotes cardenales y los 18 diáconos cardenales. Luego, presentarían a su candidato al clero y al pueblo de Roma para su aprobación. He estado hablando del Papa de Roma, no solo del Obispo de Roma, y en el próximo episodio hablaré sobre el crecimiento del poder del papado a través de estos siglos.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!